Desde que alguien la soñó,
la
Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Han sido muchas semanas repasando la historia de los mundiales desde que el ínclito Jules Rimet puso en marcha este maravilloso acontecimiento.
¿Qué recuerdos de Jules?
Es que tengo recuerdos de Jules, ahí empezó todo y con él empezamos también esta sección de Brazuca 2014 que está llegando ya a su fin. Edición especial hoy martes y mañana miércoles para contarles lo poquito que nos queda ya para el repaso de la historia de los mundiales. Hola Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola Toni Padilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues quedan nada, poquitas horas, menos de 48 para que empiece el Mundial 2014 aquí en Brasil. Llevamos meses repasando la historia de los Mundiales con Brazuca 2014 y estamos llegando al final de este camino. Este Mundial sí que no lo vamos a olvidar nunca, Toni, Fernando.
No, no lo vamos a olvidar, seguro que no. Pero como llevamos todo el año cebando, Joseba, vamos a acabar la temporada cebando. Eso, lo que todo el mundo está imaginando, esa historia, la vamos a dejar para mañana porque hay que hablar, hoy hay que hablar, de algo que no sabemos cuándo volveremos a vivir, de un Mundial en África.
Tras el escándalo por la supuesta compra de votos a favor de Alemania, recordemos, con el que el 2006 Alemania le quitó el Mundial a Sudáfrica, la FIFA, Blatter, quiso compensar y solo admitió candidaturas africanas para esta cita del 2010. Libia y Túnez querían ir juntos como vecinos y no les dejaron. Como no les dejaron, pues se retiraron de la pugna. Egipto, la gente ya imaginaba que no era el sitio más estable, ni un voto consiguió. Marruecos consiguió 10, pero quedó lejos de Sudáfrica, que ganó con 14 votos. Madiba, emocionado, levantó aquel día la Copa al Mundo al cielo sudafricano.
Aunque el proceso fue duro, ¿eh? Durante esos años previos a la cita, muchos pidieron que se le quitara el Mundial a Sudáfrica, como Beckenbauer, siempre el amigo Beckenbauer.
Otro.
La FIFA intentó lavar la imagen del país organizador y nos invitó a unos cuantos periodistas de varios países a viajar a Sudáfrica para que conociéramos un par de sedes, para que pudiéramos visitar tres estadios, el impactante Museo del Apartheid de Johannesburgo, espectacular, y el edificio donde comenzó la carrera política de Mandela, que hoy está convertido en un hotel en el corazón de Soweto.
Sí que hubo tensiones en los meses previos. Los obreros, por ejemplo, protestaron por cobrar sueldos horribles y por muchísimas horas de trabajo en condiciones más que dudosas, trabajando en los estadios. O con los partidos blancos protestando, los afrikaners, porque se puso a un estadio el nombre de Peter Mokaba. Peter Mokaba fue un conocido activista negro de los tiempos del apartheid, que era de los que cantaba esa canción de Kill the Boer, que bueno, que en su sentido más radical, más o menos, era lo que cantar, hay que matar a los blancos, por tanto no les gustó demasiado a los africanos. El torneo, al final, es otra prueba de madurez de una sociedad, la sociedad sudafricana, económicamente muy desigual, que continúa aún cerrando días del pasado, pero que superó con nota la prueba.
Al final, a pesar de los miedos, el torneo, la verdad, es que es un éxito. Está claro que hay algunos problemas, como los atascos, que afectan, por ejemplo, a la selección española, que está concentrada lejos de Johannesburgo. Hay algunos robos aislados. Hay un frío extremo en algunos partidos, ¿verdad que sí, Toni?
Brasil, Corea del Norte, el día que he pasado más frío de mi vida.
Pero en general, Sudáfrica, la verdad es que consigue lo que se propone, que es exportar una imagen positiva al mundo.
Sí, además la figura del anfitrión, de Nelson Mandela, de Madiba, es tan potente que solo él sirve de reclamo para los visitantes y se convierte también en la imagen más icónica del campeonato. Está, recordemos, la imagen de la prisión de la isla Robben, de Robben Island, cerca de Ciudad del Cabo, donde pasó 27 años de su vida antes de llegar a ser el presidente de los negros, de los blancos, de los indios, de los mestizos, de todos. Una isla en que en estos años de cautiverio Mandela se jugó en la liga de fútbol y que fue uno de los símbolos de resistencia, de optimismo, de los que estaban ahí, en esa isla, pues se animaban jugando a fútbol.
Y una de las últimas apariciones públicas de Madiba, de Nelson Mandela, se produce unos días antes de la final. Esos días Mandela sufre la pérdida de su bisnieta, que tiene un accidente de coche al regreso del partido inaugural, pero ante la audiencia Madiba parece sonriente y, como siempre, dando imagen de unidad.
La unidad no es total, es cierto. Vimos imágenes muy bonitas como rubios de ojos azules animando a Ghana porque son africanos como nosotros. Pero también, por ejemplo, el rival de España en la final, Holanda, tuvo muchísimo apoyo o muchísimo honte en contra. Porque recordemos que los creadores del apartheid, los Boers, son descendientes de holandeses. O sea, de alguna forma se relacionaba la selección orange con el apartheid y, por tanto, pues... Hubo un poquito de polémica cuando jugaba la selección de Bert van Marwijk. Recordemos que, por ejemplo, con el apartheid se vaciaron los centros de las ciudades de la gente de color, los enviaron a las villas, como Soweto, cosas de la vida. Soweto, que nació como villa marginal, acabó siendo el lugar del éxito del Mundial, pues ahí es donde se encuentra el Soccer City, el estadio donde marcó el gol Andrés Iniesta.
Bueno, muchos blancos sudafricanos van con Holanda, tierra que sus antepasados abandonaron hace más de 3 siglos, y muchos sudafricanos de raza negra prefieren animar a Inglaterra, debido al tremendo impacto que tiene la Premier en su país. La televisión pasa prácticamente todos los partidos de la Premier, y no es extraño ver un póster gigante de Cesc Fàbregas, entonces jugador del Arsenal, antes de entrar en el estadio a ver el derbi de Soweto entre los Kaizer Chiefs y los Orlando Pirates.
Sin embargo, el Mundial sí que ayuda a continuar cerrando heridas del pasado. Tuve la oportunidad, la suerte, de tomarme un café con Matthew Booth, el único blanco que jugó titular en las Confederaciones del 2009. ¿Os acordáis? Cuando tocaba el balón, el público hacía Booth, Booth, Booth. Algunos se pensó que la abucheaban, y no, es que lo animaban así, ¿no? Booth, casado con una preciosa, os lo aseguro, modelo negra, entendió que en el 2010 se quedara fuera de la lista porque tuvo un bajón físico, ¿no? No fue culpa de la mujer, os lo aseguro. Es porque ya estaba veterano el bueno de Matthew Booth. Y me contó tomando un café y decía: mira, ahora una generación va a crecer pensando que nosotros, los sudafricanos, todos juntos, si estamos unidos, podemos organizar un mundial, podemos gustar, podemos ilusionar al mundo. Es más o menos lo mismo que nos pasó en el 95 con la famosa Copa del Mundo de rugby, en que aprendimos que unidos podíamos ganar, pero separados perdíamos.
Este es el mundial del Waka Waka que vamos a escuchar mañana, no creo que desvele ningún secreto. El mundial de las bubucelas, el de los cascos decorados con motivos futboleros que han ido llevando los hinchas sudafricanos durante años. Es el mundial en el que el gobierno de Corea del Norte contrata 1,000 actores chinos para animar a su selección en Sudáfrica y les entrena para ello. Imaginamos que les paga también, claro.
Sí, muy bien, no lo hicieron. Y por supuesto es el mundial del plantón de la selección francesa, su seleccionador, por echar a Nicolas Anelka de la concentración. El mundial de la Jabulani, el balón endiablado que tampoco gustaba a los cancerberos, o el de Diego Armando Maradona, seleccionador argentino, poniéndose un poquito pesado, como dice el Bosque.
Pero lo más importante de todo es que el Mundial, además de mostrar Sudáfrica al mundo, sirve para unir a los africanos. Más aún, cuando Ghana está a punto de convertirse en semifinalista. Se queda a un penalti, y el penalti que marca la diferencia lo lanza Sebastián Abreu, el loco Abreu. Al que, a la hora de lanzar el penalti decisivo, se le ocurre, pues, a loco Abreu, una locura, lógicamente. La mascula unos minutos antes con su compañero Fuchile.
Fuchile, ayer pateé 3 penales y no marqué ninguno. Fíjate en el arquero, se movió en el primero.
Se movió, loco.
Fuchile, el arquero, se movió en el segundo.
Se movió, loco. Dio un paso y se movió.
Fuchile, el arquero se movió en el tercero.
Se movió, loco.
Fuchile, en el cuarto.
¡Se movió, loco! ¡Picala, picala!
Tranquilo, pasamos con la firma de la casa.
Se detienen los corazones. Carrera de 4, 5, 6 pasos para atrás. Agazapado, Kingston. Ahí va a ir el loco Abreu para la historia de Uruguay. Abreu, Abreu, Abreu.
La picó.
El hijo de...
de la madre, de él.
¿Era Víctor Hugo también?
Yo, puede pinta, ser, ¿eh? Puede
tiene
ser,
pinta,
puede ser.
Sí. Ser Víctor Hugo, puede ser, el de la narración, sí.
que es uruguayo y por tanto...
Sí, por eso.
Lo sintió. Uruguay pasó, silenció otra vez todo un estadio, como en el Maracanazo, y Ghana quedó eliminado, se quedó sin ser el primer equipo africano en llegar a semifinales. Pero lo que queda para siempre es el sentimiento de unión entre los hinchas africanos, ¿no? Lo puede atestiguar el que canta en Can, que cantó una de las canciones más conocidas de ese mundial. En Can es nacido en Somalia, aunque se crió en Canadá, donde su familia se refugió por culpa del terrible conflicto bélico que azota a Somalia. Y mientras él cantaba en el mundial, recordó una entrevista como los somalíes se jugaban la vida por ver el mundial. ¿Por qué? Porque en los territorios controlados por los grupos islamistas, si te pillaban mirando en la televisión el fútbol, considerado una cosa occidental, te ejecutaban. Y había gente que caminaba kilómetros para esconderse y poder ver el primer mundial africano de la historia. En Carlos lo resumió así: esta es la fuerza de este deporte, nos une.
Nos une, nos desune, no lo sé, pero al fin y al cabo nos tiene aquí horas y horas hablando de la hora del día. De todas formas, sufro una ligera amnesia y me impide recordar qué pasó en este mundial.
¿Qué nos queda por tratar, verdad?
¿Qué nos queda por tratar?
Mañana te lo cuento, porque yo tampoco caigo ahora mismo.
¿Qué será? Creo que algo con De Jong, ¿no? Un holandés que da
algo,
la patada.
Algo pasaría.
Oh, De Jong.
Y algo pasaría.
Pues mañana más, el desenlace de la historia de los mundiales, Brazuca 2014. Hasta mañana, Fernando.
Hasta mañana, Joseba.
Adiós, Tony, hasta mañana.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.